literario con José Manuel Contreras.
Pues aquí estamos, Chema Contreras, quien les habla, y una mosca, que es mosca de las grandes, que se nos ha metido y nos está dando lata a barra, y menos mal que es una mosca y no una avispa, porque entonces habría que hacer como cuando la típica pregunta del carnet de conducir, ¿no? Si sí. Tienes la ventanilla bajada y se mete una avispa, ¿qué hay que hacer? Matarla con las dos manos, mirar atrás a ver si tienes un spray para anti mosquitos, o detener el coche y
coger la bufanda y liarse a golpes con ella, ¿no? Pues eso, mejor paramos el coche.
Rincón literario, que también tiene dentro, por supuesto, el taller de escritura con los consejos de Patricia Sánchez Cutillas, y tiene, y por ahí vamos a empezar, como hacemos siempre, la lista de los libros más vendidos según el suplemento de El Mundo, el suplemento El Cultural del diario El Mundo. Comenzamos por la categoría de ficción. El primer puesto es para la primera parte de la trilogía de Stieg Larsson, Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, que edita Destino. El segundo puesto para el segundo libro, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, también de Stieg Larsson, y lo edita también Destino. Y el tercer puesto para Ojos azules, lo edita Seis Barral y es de Arturo Pérez Reverte.
Y dentro de no ficción, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasacalpe. El secreto, de Ronda Bair, que edita Urano. Y en tercer lugar, Historia de España, de César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, que edita Planeta.
En poesía, el primer puesto es para Sonetos, de William Shakespeare, editado por Bartleby. El segundo para Requiem, de Rainer Maria Rilke, que ha editado Hyperion. Y el tercero para La roca, de Wallace Stevens, editado por Lumen.
Y dentro del apartado de bolsillo, El lector, de Bernard Schlick, que edita Anagrama. 3 metros sobre el cielo, de Federico Mozia, que edita de bolsillo. Y El 8, de Catherine Neville, que edita de bolsillo.
Muy bien, pues esta es la lista de los libros más vendidos. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, señor Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por Los jóvenes de la casa. Y no hemos preparado nada del programa, y ahora sabréis a qué me refiero. Porque vamos a recomendaros el título El verano de la linterna mágica. Y digo que no hemos preparado el programa porque el autor es Fernando Martínez Gil, que nació en el año 56 en Toledo, España,
porque hemos hablado de
Toledo, donde hemos hablado antes y donde reside actualmente. Es licenciado en Antropología de América y en Historia Moderna. Es profesor de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha publicado varios libros sobre historia local, historia social e historia de las mentalidades. En el año 79 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil, y en 1986 ganó el Premio Lazarillo, autor además de títulos como El juego del pirata, El río de los castores, Paparruchas, La isla soñada y muchos otros. ¿Y qué nos cuenta aquí? Pues nos habla de un joven soñador apasionado por el cine, donde encuentra en un momento determinado unos legajos y una antigua linterna en un viejo sótano tapiado desde hace más de 400 años en una casa de Toledo. La linterna abrirá un túnel del tiempo que le llevará 400 años atrás en esa misma ciudad, y conocerá al inventor de la lámpara, y en ese viaje influirá mucho en su crecimiento y su evolución hacia la madurez. Y si te parece, podemos empezar.
Una linterna, entendemos, no una linterna de
no, es una linterna de pilas, como de esa de cine. Unas linternas que iluminan, ¿sabes? Cuando tú vas a tomar una secuencia o demás, pues es una linterna que lo que abre es un foco grande.
¿Pero eléctrica?
Sí.
Bueno,
luego vamos a ver, porque si es eléctrica, no es. Yo quiero que lo descubráis. Entonces, ya nos encontramos en el momento que con su abuelo entra al sótano y se encuentra con una linterna, porque aunque el cine se inventó en su momento y con unas luces, pues se iluminaba de una manera determinada.
Sí.
Entonces, vamos a verlo. Y dice así. Aquel día no supimos qué hacer. Comimos sin apetito para bajar inmediatamente al sótano, y allí, sentados ante el boquete, permanecimos el resto de la tarde, absortos, embobados, sin advertir el paso del tiempo, sin explicarnos qué significaba aquel hallazgo, preguntándonos si debíamos anunciarlo a los cuatro vientos o, por el contrario, callar prudentemente por el momento. ¡Hemos encontrado un tesoro!, me atrevía yo a opinar. Un montón de cachivaches inservibles. Me enfriaba los ánimos mi abuelo. Si los tiramos esta noche al río, nadie se enterará, ni hablar. Mira, nieto, que nos la vamos a buscar. A saber qué complicaciones nos traerá esto. Puede que aquí estuviera escondido un topo. Tiene todas las trazas. Y si es así, removeremos un asunto espinoso. Pero si tú también fuiste un topo, abuelo. Pues por eso mismo. Un topo legal metido en otra topera. hay quien está deseandito desenterrar ciertos detalles de mi pasado, que están muy bien enterrados. Por eso no tienes que preocuparte. Esto es mucho más antiguo que la guerra. En todo caso, pertenecería a un topo de otro siglo. De antes de la guerra, dices, de mucho antes, abuelo. Está claro, de mucho antes. El verano de la linterna mágica de Fernando Martínez Gil, y ahí ya nos aproxima a ese descubrimiento de esa linterna. ¿Será de alguna pila? ¿Será de algún combustible? ¿Será eléctrica? Bueno, ahí nos ayudará a viajar, de editorial Alfaguara, 168 páginas para descubrir otra época.
Bueno, pues es nuestra recomendación para jóvenes del día de hoy. ¿La de mayores, Chema?
Pues para la de mayores hemos recibido un correo de un oyente donde nos dice que recomendemos un libro que lleva por título El ángel más tonto del mundo. Su autor es Christopher Moore, que nació en el año 57 en Toledo, pero en Toledo, Ohio. Ajá. En Estados Unidos, y de verdad que ha salido el programa de esa manera. Es un escritor americano de ficción absurda, creció en Mansfield, Ohio, y estudió en la universidad de aquella localidad y ha recibido diferentes premios. Sus novelas suelen mostrar a personajes normales que se ven envueltos en circunstancias sobrenaturales o extraordinarias. Es bastante absurdo algunas veces en sus conversaciones y en la creación de sus creaciones de sus personajes, heredando el humanismo de John Steinbeck y el sentido absurdo de Kurt Vonnegut. Moore se ha convertido en un admirado autor de bestseller. Es también autor de otros títulos como Chúpate esa, Un trabajo muy sucio y otros tantos. ¿Y qué nos cuenta aquí en El ángel más tonto del mundo? Pues imaginaros que falta muy poquito para que llegue Navidad, pero todo el mundo es feliz y en un pueblecito de California, Pine Cove, el pequeño Joshua Baker necesita con urgencia un milagro navideño. ¿Qué ha pasado? Pues no es que esté moribundo ni que su perro se haya escapado de casa. Es que Josh ha visto como a Santa Claus le abrían la cabeza con una pala.
Coño.
Ahora solo anhela una cosa, que el viejo barbudo regrese de entre los muertos, y lo que no se puede imaginar es que alguien está escuchando esas plegarias. Es decir, ten cuidado con lo que deseas, no sea que te lo vayan a conceder. Y si te parece, podemos empezar con la lectura de un capítulo que, fíjate el título, Unas fiestas jodidas. Y dice así. El martes por la noche, a 4 días de Navidad, Papá Noel ya recorría la calle principal del pueblo montado en su gran furgoneta roja. Saludaba a los niños y se bamboleaba por su carril mientras eructaba entre las barbas con unas cuantas copas de más. ¡Ho, ho, ho! Dijo Dale Parson, malvado constructor y Papá Noel del Rincón del Caribú, por sexto año consecutivo. ¡Ho, ho, ho! Repitió, suprimiendo la tentación de añadir y una botella de ron, cosa que habría sido más digna de Barba Negra que de San Nicolás. Los padres apuntaban y los críos se agitaban a su alrededor. En ese momento, Pine Cove rezumaba a alegría navideña forastera. Los hoteles estaban hasta arriba y no se podía encontrar aparcamiento en los alrededores de la calle Cipres, donde abundaban los puestos de asar castañas en un ambiente de renuncia al abuso de la tarjeta de crédito. Olía a canela y a pino, a hierbabuena y alegría. Aquel no era el burdo comercialismo navideño de Los Ángeles o San Francisco. Aquello era el refinado y honesto comercialismo de un pueblecito de Nueva Inglaterra donde hacía un siglo Norman Rockwell había inventado la Navidad. Aquello era auténtico. El ángel más tonto del mundo, de Christopher Moore. Son 320 páginas que, bueno, hay para todos los gustos. La verdad es que hay algunos momentos muy buenos y otros que resultan un tanto forzados. Pero la verdad es que os podéis reír con su ironía. El ángel más tonto del mundo, que gracias a la traducción de Omar El Kasef, que lo ha traducido al castellano y es Omar El Kasef, pero es una buena traducción, pues ahí lo tenemos, de la editorial La Factoría de Ideas.
Bueno, pues son nuestras dos recomendaciones de libros. Hay otras recomendaciones, en este caso son las de páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, bueno, pues como empezamos con los jóvenes, ahora con los mayores. Y tecleamos www.historiasycuentos.com, todo seguido, www.historiasycuentos.com. Y es un espacio en el que podéis encontrar una recopilación de historias y cuentos para reflexionar. Desde siempre, los cuentos y las metáforas han sido utilizados como medio para transmitir la sabiduría y el conocimiento. Y aquí encontraréis una recopilación, como decimos, de estos en sus diferentes categorías o procedencia. Cuentos hindúes, sufistas, taoístas, zen... Y la verdad es que lo interesante de una página que tiene un formato blog es que esté lo más actualizado posible. Esta anda un poquito retrasada en su actualización, pero la verdad es que es una recopilación. Yo lo he estado leyendo bastantes de los cuentos y son muy buenos los que hay para esos momentos que bueno, que decimos, a ver si encuentro un cuento que me hable de alguna situación determinada, y son muy interesantes. www.historiasycuentos.com. Y ya sabéis que a partir de mañana en www.josemcontreras.com podéis ver las recomendaciones de libros y de páginas.
Muy bien, ¿esa para mayores y para los jóvenes o los peques?
Bueno, pues para los jóvenes entre 7 y 13 años aproximadamente, scclat.org/dina. Dina, que es el nombre de una chica, y ahora decimos www.scclat.org/dina. Ya sabéis que en la página josemcontreras.com lo podéis ver por si tenéis dudas a la hora de escribir. Y en esta página accedemos, que ha sido creada por Save the Children Suecia, que es una organización, y entraréis en el fantástico mundo de Dina. Un mundo interactivo creado para niñas y niños, como decimos, entre 7 y 13 años, y que explica la Convención de los Derechos del Niño de manera comprensible y muy atractiva. Para ello, se ha dividido en varias secciones donde, después de escuchar el saludo de vuestra seguramente ya amiga Dina en el momento que entréis, hay un apartado de historietas que contiene 14 historietas en la que cada una nos habla de un derecho del niño y nos lo va contando con unos atractivos dibujos en animación que podemos ver o descargar a nuestro ordenador. El doctor Palabra, que es un viejo profesor al que le podemos preguntar por el significado de algunas palabras que aparecen dentro de los derechos del niño, que si no sabemos lo que quieren decir concretamente, pues él nos lo puede decir. Mira. Juegos de memoria en varios niveles y que tratan de lo que hemos aprendido con las historietas. Información sobre Save the Children, sobre Naciones Unidas, sobre los convenios sobre los derechos del niño, que podemos leerlos o escucharlo. Es decir, tenemos esa opción de alguna persona que tenga problemas a la hora de leer, pues lo puede escuchar perfectamente. Y la zona de maestros, y esto lo avisamos para aquellos chavales que lo quieran comentar en el colegio, Dina en el aula, actividades y bastantes trabajos para hacer en el cole con los derechos y la convención que habla de los derechos del niño. www.scclat.org/dina.
Bueno, bueno, pues es nuestra recomendación de páginas web. Enseguida vamos con las noticias, pero antes, como siempre, Patricia Sánchez Cutillas nos trae los consejos para escribir mejor. Es el taller de escritura.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que son los sentidos en literatura y el olor. Y es que vivimos en una cultura muy visual y auditiva, y a veces, bueno, pues escribimos y nos olvida otros sentidos, como por ejemplo el olor, ¿no? Que siempre ha sido muy importante el sentido del olor hasta que hemos llegado a los últimos siglos de nuestra historia. Entonces, para algunas personas el olor pues prácticamente ya no existe, es uno de los sentidos más olvidados. Pero en la prehistoria los humanos reconocían el peligro por el olor, desarrollaban el olfato mucho más que nosotros, claro, por la caza, por un lado para que no les cazaran a ellos y por otro lado para cazar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en literatura? Y cuando alguien empieza a escribir, empieza a olvidarse de esos otros sentidos, del sentido del tacto, del sentido del olor, y una historia es mucho más verosímil cuando estamos utilizando los cinco sentidos, aunque el lector no se dé cuenta, pero lo percibe intuitivamente, ¿no? Entonces, si vosotros, por ejemplo, describís un robot, si a ese robot le ponéis pues un tacto metálico, si le ponéis un olor a óxido, lo que sea, la persona que está leyendo el libro, bueno, va a concebir pues ese personaje mucho más verosímil, que si solamente lo describierais visualmente o por las palabras que dice. Bueno, y con esto pues ya seguiremos hablando sobre el olor y me despido de vosotros y que paséis una buena semana y a ver si podemos ir haciendo pequeños ejercicios.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Será ya después de Semana Santa, porque de momento, Chema, la semana que viene descansamos.
Eso está bien,
que no está mal tampoco. Talleres de escritura creativa.es, la página web de Patricia Sánchez Cutillas, donde ustedes pueden, bueno, pues saber los cursos que se imparten. Además, son cursos online, presenciales, bueno, en fin, hay diferentes modalidades sobre muchísimas temáticas y, en todo caso, muy, muy interesantes. Vamos a terminar con las noticias.
Rincón Literario. Noticias.
A ver, Chema.
Bueno, pues hoy es 2 de abril y es aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen y se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Cada año un país miembro de esta organización es el encargado de crear el cartel anunciador y de invitar a un autor importante para escribir un mensaje dirigido a todos los niños del mundo. Y este año, el país a cargo de este Día del Libro Infantil ha sido Egipto. El cartel seleccionado ha sido creado por el artista gráfico Hani El Masri y el mensaje es I am the world, yo soy el mundo. Y bueno, pues aquí le puedes ver a todo color, se ven muchas bibliotecas en diferentes lenguas. Y si te parece, leemos unos versos que pone el autor y dice así en ese cartel: yo soy el mundo soy yo, porque por medio de mis libros puedo ser lo que quiera. Palabras y dibujos, prosa y verso me trasladan a lugares que están cerca y a la vez lejos. En la tierra de los sultanes y del oro, mil historias que hablan sobre todo, de alfombras voladoras, genios de lámparas maravillosas, ogresas y simbades, le cuentan sus secretos a Serezade. Con cada palabra de cada página viajo a través del espacio y del tiempo, y sobre las alas de la fantasía, mi espíritu atraviesa tierra y mar. Cuanto más leo, más comprendo que con mi libro siempre estaré en la mejor de las compañías. Bueno, pues feliz Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil para todos.
Fíjate, antes de ayer, no, ayer, perdón, se inauguraba en Torrejón de la Calzada la 24ª muestra del Libro Infantil y Juvenil, que es una muestra itinerante de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Cultura, que recorre desde primeros de año diferentes pueblos de toda la región, llevando pues las novedades de este año 2009 en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Ya digo, está en Torrejón de la Calzada, creo que la semana que viene va a estar en Parla, en fin, vamos a ir a estar pendiente de ello porque es algo interesante, ¿no?
Es, bueno, es muy importante
las novedades que hay. Y déjame que te cuente que hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Federico García Lorca, el Centro de Poesía José Hierro celebra el homenaje a Antonio Gamoneda. Va a proyectarse una película, la película Antonio Gamoneda, Escritura y Alquimia. Se va a presentar la antología Madre, va a haber un recital, va a haber música, en fin, que está muy bien.
Está muy bien, muy bien. Yo procuraré estar porque la verdad es que se organiza fantásticamente por la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Hemos estado hablando con Tacha Romero y nos dice pues todo lo que se está preparando para ese fantástico homenaje y muchas cosas que contaremos de abril que celebra la fundación. Va a estar Pepe Villuela también presentando su libro y va a estar, bueno, pues premio de poesía joven de una de las alumnas de la Fundación Centro de Poesía. Muchas cosas. Ya y podéis ser, ya os lo contaremos, amigos del centro de la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Ya os diremos cómo.
No está mal. Chema, hasta dentro de dos semanas.
Hasta dentro de dos semanas y bueno, pues buenas vacaciones. Igualmente. A aquellos que salgan.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.